Bienvenidos a Mucha Mierda, el programa que nos invita al teatro con José Antonio López III. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José Antonio López III y les doy la más cordial bienvenida al segundo episodio de Mucha Mierda, el podcast periódico dedicado al teatro y a todo lo que rodea al teatro en México y en el mundo. Antes de empezar con este segundo episodio, quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el primero, el del lanzamiento, aquel en el que explicamos por qué usaríamos este nombre para nuestro podcast. Hemos recibido muchos comentarios maravillosos que nos van a ayudar a mejorar, a implementar nuevas cosas, a proponer muchas ideas sobre lo que se puede hacer con el teatro en nuestro país y en el mundo también. Esperamos que sigan asiduamente con este segundo capítulo y con todos los que vengan después, que pretendemos que aparezcan cada 15 días como máximo, pero que ahora tardamos un poquito más con respecto al primero, porque justamente la grabación la estamos haciendo en los últimos días de abril de 2020, cuando se ha presentado una situación que solo podíamos imaginar como parte de una película o de un capítulo de una serie de ficción. Prácticamente todos los teatros y centros de espectáculos del mundo, igual que muchos otros negocios y establecimientos, están cerrados como una medida de prevención para que no avance una pandemia, la del coronavirus COVID-19, un virus que surgió en China a finales del 2019 y que rápidamente se expandió aprovechando pues las nuevas características comerciales y viajeras de esa nación, que ahora los chinos pasean por muchos lugares del mundo, cosa que no hacían antes. Entonces, estos virus que surgen de repente en esa región ahora se pueden pues repartir por el mundo con toda facilidad, y esto ha sido lo que ha pasado con este virus, que se contagia de manera muy rápida y que pues, aunque no tiene un índice de mortalidad muy elevado, sí puede provocar que mucha gente se ponga enferma y no haya posibilidad de atenderla en los hospitales si no la tenemos a tiempo con su tratamiento. Entonces, como una medida de prevención, pues nos han hecho parar a todos. Pararon las escuelas, pararon los teatros, pararon los comercios, no hay restaurantes. Prácticamente solo están funcionando los servicios que son de primera necesidad, como la comida o algunas otras cosas sin las que la sociedad no puede seguir avanzando. Ya habíamos tenido un ensayo previo a esto en el año 2009, cuando se nos presentó la influenza H1N1, que en México fue muy importante, y que fue la primera vez en la que yo experimenté que el teatro parara de una manera sorpresiva y desorganizada para tratar de evitar esta epidemia. Paramos por algunas semanas. Yo en ese momento estaba en La Novicia Rebelde en el Teatro Insurgentes, y recuerdo la incertidumbre general de los trabajadores y de los productores, sobre todo, que de repente no sabían qué hacer, incluso protestaban porque se hacía que paráramos en el teatro. Esta vez, con más experiencia y con la observación de lo que previamente había ocurrido en el resto del mundo en esta nueva pandemia, los centros de espectáculos empezaron a suspender incluso antes de la orden oficial, y estamos todos acatando las prevenciones con más conocimiento y atención de lo que hubiéramos podido hacer antes, pero obviamente no sin preocupaciones y sin temores. Una vez que esto pase, esperemos que en unas pocas semanas, levantar la economía de las ciudades, de los países, del mundo en general no va a ser fácil. Y en el teatro tendremos, como siempre, la desventaja de que las actividades artísticas se atienden siempre después de resolver otras necesidades básicas como las de la alimentación o asegurar los pagos de diferentes cosas. Pero cuando podamos continuar de nuevo, vamos a contar también con la necesidad de los aficionados de regresar a divertirse, de regresar a entretenerse en el teatro después de haber vivido eso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El teatro cumple con muchas funciones que son muy importantes y que en este momento estamos extrañando, aunque por ahí tenemos otros mecanismos para poderlas suplir. Ojalá que en estas semanas toda la gente se sature viendo series, películas en la televisión, escuchando noticieros, y desee retomar de nuevo la calidez y emoción de los espectáculos en vivo, que solo se pueden vivir ahí con los artistas en presente, en presencia. Y si no hay teatros, ni en México ni en el mundo, ¿para qué hacemos este podcast en esta ocasión? Bueno, pues queremos que esto quede como un testimonio de lo que pasó justamente en esta temporada sin teatros en el mundo. ¿Qué han hecho los productores? ¿Qué han hecho los artistas? ¿Qué han hecho los técnicos que trabajan en el teatro? cómo se está hablando del teatro en las diferentes casas, en los diferentes medios. Tenemos la ventaja de que hoy existen muchos medios que llegan directo a las casas gracias al internet y gracias a las televisiones abiertas, y podemos seguir hablando de muchos temas aunque no podamos estar activamente llevándolos a cabo. Y esto es lo que ha pasado un poco en esta comunidad teatral que hoy se encuentra amarrada de manos. Nadie que se dedique al gremio teatral tiene fácil esta temporada y también va a tener muchas dificultades para retomar la economía y los trabajos tal y como los venía llevando a cabo antes. Ojalá todas las temporadas puedan recomenzar y empezar nuevamente donde estaban, pero ya depende de muchas cuestiones que tienen que ver con el dinero y con los intereses también de quienes son las cabezas de producción. La mayoría de los productores trabaja por proyecto y cuando no hay entradas, pues no hay dinero para pagar. Sé que la mayoría de ellos cortaron las temporadas como si ya estuvieran cerrando, y a diferencia de otras empresas, pues no hay manera de que los artistas y los técnicos cuenten con meses de sueldo adelantados, ni que hagan home office, es decir, que trabajen desde sus casas. En mi caso personal, las dos obras de teatro que estrenaría en pocos días, La Marioneta para Art House y El Final del Arco Iris para el Foro Shakespeare, han retrasado el inicio y seguimos estudiando y ensayando en línea con la ilusión de arrancar en cuanto se pueda. Algunos productores han ofrecido sus producciones, han ofrecido que sus obras pasen por diferentes medios, algunos gratuitos y otros encontrando mecanismos también para cobrar por ver estas producciones. Es una magnífica idea para mantener vivo ese espíritu teatral y para permitirse después el continuar con las obras cuando podamos regresar a hacerlo. No es lo mismo, obviamente, ir al teatro que estarlo viendo en la televisión, pero es una magnífica oportunidad para poder seguir creciendo y poder seguir apreciando lo que podremos disfrutar después. Hay muchas otras iniciativas que involucran, por ejemplo, al gremio de los técnicos. Salió por ahí un video a principios de la pandemia, orquestado por el excelente escenógrafo Sergio Villegas, que además es una de las cabezas de los premios Metro de Teatro, en la cual ofrecía los talleres de producción teatral para armar otro tipo de cosas indispensables para estos momentos. Piensen que para el teatro hacen falta instalaciones eléctricas, herrería, carpintería, manejo de telas, vestuarios, uniformes. Todo lo que pasa en la realidad se tiene que poder reproducir con la magia del teatro. Y nuestros técnicos teatrales están capacitados para hacer lo que haga falta cuando haga falta. Son una maravilla. Creo que esta iniciativa ha funcionado bien y muchos de nuestros técnicos están ahora recibiendo ingresos a través de trabajar para armar cosas para hospitales, para armar cosas que son de primera necesidad durante esta epidemia, lo cual me da muchísimo gusto porque evidentemente es una forma ingeniosa de poder ayudar a toda esta gente que de otra manera no hubiera tenido trabajo de ninguna forma, ¿no? Por otra parte, los artistas escénicos como los bailarines, los actores, los cantantes, también tenemos mucho que resolver en estos momentos de paro y angustia. Algunos tenemos otros trabajos y ocupaciones que también tenemos que seguir atendiendo, pero que nos dan una entrada económica que nos da tranquilidad. Pero muchos compañeros estaban en este momento ocupados solamente en los escenarios y se han quedado sin ninguna fuente de ingreso, lo tienen complicado. A diferencia de lo que mucha gente cree, la mayoría de los artistas reciben salarios muy limitados que no dan más que para salir adelante en el día a día. Y a diferencia de otros gremios que cuentan con servicios de seguridad social, la protección que brindan los sindicatos de los gremios artísticos está muy limitada a que uno trabaje y cotice a partir de ciertas cantidades. Así que muy pocos en realidad cuentan con servicios médicos activos que podrían ser indispensables, y menos con una ayuda por estar sin trabajo. Ojalá que los planteamientos del gobierno actual, en los que la salud toma una importancia grande, pues sirvan para que toda la gente tenga cubierta esta necesidad de tener salud y la población pueda acudir efectivamente a los diferentes hospitales sin importar qué afiliación laboral tenga. Pero por lo pronto, esta situación no está fácil para muchos artistas. Y sin embargo, el ingenio, la creatividad y el uso de los medios justamente con que contamos hoy han abierto también la posibilidad de que muchos compañeros e instituciones busquen un medio para obtener ingresos. Ahora encontramos una cantidad enorme de clases de canto, de actuación, de baile en línea que se abren como una posibilidad real y que mucha gente, más de la que ustedes creen, está aprovechando. Lo mismo que hacer ejercicio y mantenerse en forma, que también es indispensable para los artistas. Estamos en los momentos en los que hay que explotar y exprimir todas nuestras capacidades para salir adelante, pero también son momentos de reflexionar y analizar el camino que hemos seguido hasta ahora, que tendrá que ser diferente y adaptarse a nuevas circunstancias en un modo que no será igual después de que pase la crisis de la pandemia. La estructura del teatro en México, desde la producción más ambiciosa, privada o pública, hasta la formación y posibilidades de cada artista, se verán influidos por esta contingencia. La sacudida que estamos recibiendo puede tumbarnos y perdernos, pero también puede fortalecernos si somos optimistas y propositivos. Pronto, en algún lugar aún no determinado, volveremos a tener la posibilidad de abrir los nuevos espacios teatrales. Los productores volverán a arriesgarse para levantar el telón y todos tenemos que trabajar mucho y usar todas nuestras herramientas para convencer al público de que vale la pena salir de casa para tener un encuentro cara a cara con una propuesta que lo emocione, lo sensibilice, le haga reflexionar o le saque una sonrisa justo cuando la está necesitando. Pero además, hoy más que nunca somos conscientes de que el teatro y las artes escénicas son una actividad económica muy importante que lleva ingresos a muchas familias y ayuda al desarrollo que tanto necesita nuestro país. La gente necesita mucho más que respirar y comer para tener un desarrollo armónico y el teatro puede aportar mucho en ese sentido. Pero por lo pronto, las marquesinas están apagadas, los escenarios a oscuras, las butacas vacías. Pero los teatros son lugares llenos de recuerdos de obras maravillosas que han pasado por tantos espacios emblemáticos que tenemos en muchas ciudades de México y el mundo. Como decía Arthur Miller, ese fantástico dramaturgo norteamericano que falleció en 2005 y que generó todo un estilo nuevo de teatro norteamericano, el teatro no puede desaparecer porque es la única de las artes capaz de enfrentar al ser humano consigo mismo. Y así es. Ninguna otra de las artes nos permite confrontarnos con argumentos, con sentimientos, con emociones que nos pongan frente a nuestra realidad de manera tan cruda y tan maravillosa o tan divertida. Y el teatro, como el ave fénix, siempre resurge de sus cenizas, así que pronto tendremos el reestreno de varios espectáculos y el lanzamiento de otros que se están gestando en las casas mientras mantenemos el confinamiento o esta reclusión sanitaria que tenemos que tomar como una oportunidad para reinventarnos y reflexionar. En México, las desgracias nos mueven siempre para ser más solidarios, para disminuir diferencias sociales que tenemos tristemente muy marcadas. Ojalá que esta contingencia realmente nos mueva a prepararnos más, a buscar una sociedad más justa e igualitaria y a aprovechar las oportunidades como si fuera el último día para ello. Y esto ya ha ocurrido con muchos grupos artísticos. Últimamente nos hemos reunido compañeros de diferentes temporadas teatrales que ya terminaron hace tiempo o de algunas que estaban recientemente en cartelera para grabar desde nuestras casas segmentos de canciones que son animosas, que dan esperanza, que dan apoyo a diferentes sectores sociales, que mandan un mensaje de optimismo y de paciencia para que nos levantemos pronto de esto. Yo tuve la fortuna de participar últimamente en varios de ellos. Por ahí se está volviendo muy famoso el de Los Miserables, que reunió a las compañías de 2002 y de 2018, juntando a más de 80 artistas para cantar la canción del pueblo con un mensaje sumamente emotivo que quedó verdaderamente de enchinar la piel. También hemos encontrado videos del Hombre de la Mancha, de La Novicia Rebelde, de muchas otras temporadas y van a ir apareciendo más también, en las cuales los artistas quieren mandar precisamente esos mensajes de optimismo, de esperanza e incluso muchos de ellos en apoyo al sistema de salud, a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, al personal de los hospitales en general, que están siendo los héroes de la temporada y que sin embargo algunos sectores sociales no los han tratado bien por miedo a que sean un medio de contagio por tratar con los enfermos directamente. ¿Qué daño nos hacen las noticias falsas y la manipulación de la información con fines políticos? Pero mientras algunos sectores con intereses mezquinos generan inestabilidad en esta difícil temporada, los artistas se manifiestan como una fuente de ánimo, de apoyo, de optimismo y conciencia para que salgamos adelante lo más pronto posible. Así que como sociedad, tenemos que ir diseñando cómo será nuestro regreso al teatro. Los que estamos involucrados con ese medio lo haremos con ensayos y retomando temporadas, pero los demás tendremos que ir también planeando cómo ir a ver una obra de teatro, un musical, una comedia, un drama, un conjunto de obras cortas, un espectáculo de improvisación o cualquier otra manifestación de arte escénico como ópera, ballet. Lo importante es estar ahí. Recuerden que siempre hay para todos los gustos y para todos los bolsillos y que lo que recibimos siempre es mucho más de lo que invertimos. Seguramente hay muchas más reflexiones que hacer y muchas más anécdotas que contar sobre lo que está pasando en el teatro mientras no tenemos teatro. Pero por lo pronto, en este episodio de Mucha Mierda, el segundo de la temporada, vamos a dejarlo hasta aquí. No sabemos si el próximo episodio podrá salir antes de que ya estemos trabajando activamente en el teatro. Pero mientras tanto, estamos preparando un Mucha Mierda 3 dedicado a los dramaturgos mexicanos. Justamente en esta temporada de contingencia hemos tenido el fallecimiento de don Tomás Urtusástegui y de Willibaldo López, dos grandes dramaturgos de nuestro país que han dejado huella en muchos escenarios en el mundo. Hablaremos muy pronto de ellos y de otros mexicanos importantísimos que han tomado papeles fundamentales en la dramaturgia de nuestro país y que también han dejado huella en todo el mundo por la calidad de sus obras. No sabemos exactamente cuándo podremos volver a estar en el teatro, pero mientras tanto, les agradezco que me escuchen a través de Mucha Mierda. Me gustaría que nos pudieran seguir también a través de las redes sociales, José Antonio López III en Facebook o arroba José Antonio LT en Twitter e Instagram, y a través de esos medios podemos recibir todas sus sugerencias, podemos promocionar algunas de sus obras, podemos también encontrar nuevas maneras de hacer que el teatro siempre sea una fuente de diversión muy concurrida por la gente. Esa es la intención de este podcast y aquí estamos siempre esperando llegar a ustedes para dedicarles un momento de alegría y de diversión junto con el teatro. Muchas gracias.